Antes de empezar, oramos juntos. Señor, como hemos cantado, pues cuán grande es tu amor por nosotros. Ayúdanos esta mañana a entender un poco más este amor que tienes. Ayúdanos a conocerte realmente como eres, entender tu palabra y de seguir creciendo en la vida en tu Hijo. En su nombre oramos. Amén. No sé si os ha pasado alguna vez, si habéis visto una peli muchas veces y empieza a darte cuenta de cosas que no viste la primera, no sé, 5 o 10 veces que la ves. A mí me ha pasado con la peli Forrest Gump, que me encanta, y diría cuántas veces la he visto, lo que pasa es que no me acuerdo porque son muchas. Y me encanta la peli, hay muchas cosas que me encantan los sitios donde se graban, me encanta la época histórica, me encanta la evolución de Forrest y su personaje. Pero una cosa que nunca me ha gustado nada de la peli y un personaje que me cae muy mal es Jenny, la novia de Forrest. Si os suena la historia, me entenderé. Pues Jenny es la mejor amiga de Forrest de toda la vida. Hacen todo juntos, juegan en el campo, van al autobús, al cole y de vuelta. Y hacen todo juntos, mejor amigo. Ahora empieza a divergir su vida. Y se va a la universidad, se mete en la vida más hippie, con droga, con todo eso que conlleva. Se va a California y le deja a Forrest con su vida aburrida, ¿no? Normal. Y durante toda la historia de la peli, pues muchas veces vuelve con Forrest para contar su vida, para pasar un tiempo junto y tal, y después se va otra vez. Y yo siempre pienso, vamos a ver, si este hombre te quiere, que siempre está ahí para ti, que nunca te va a decepcionar, y te vas cada vez a peor en peor en la vida que había elegido. Al final, la peli se da a entender que tiene sida, la mujer. Entonces vuelve, porque ya no le queda otro, vuelve con Forrest. Y así se termina su vida, ¿no? Muere muy joven. Pero Forrest, el hombre fiel que es, pues lo recibe. Lo lleva a casa otra vez, se casan, tienen niños, etc. Pues algo pasa en el texto que vamos a leer esta mañana, algo parecido pasa con Hosea y la mujer Gomer. Que obviamente en el contexto que se refiere a Israel, ¿no? Si os suena la historia. Antes de meternos en el texto, me gustaría ubicarnos un poco históricamente, no por curiosidad, pero para que entendamos un poco más el texto y qué nos tiene que decir esta mañana. Pues partiendo del Éxodo, Dios saca a su pueblo de Egipto. Pasan por el mar, el desierto, una generación entera, Dios le da la ley. Pasa esa generación, el libro de Josué, se entra en la tierra prometida, conquistan a los pueblos ahí. Y si Josué cuenta la conquista del pueblo de Canaán, los pueblos, el libro de Jueces cuenta la derrota espiritual delante de su mismo pueblo. Ahora llegan los reyes, Saúl, David, Salomón. Después de Salomón se queda el reino dividido. En el norte tenemos Israel, o aquí en el texto lo llama Efraín, y en el sur Judá. Pues en este 700 años que he contado en 7 segundos, pasa mucha cosa. Hay racha de tranquilidad, hay tiempo de guerra, de conflicto. Los dos imperios más grandes del día eran Egipto y Asiria. Sería como de hoy en día los Estados Unidos y China, por ejemplo. Israel y Judá ahí en medio, un país muy pequeñito, insignificante. Sería como si hubiera una tensión hoy en día entre España y Francia y Andorra en medio, pues tiene que ponerse del lado de o Francia o de España, no se puede, no hay neutro en esta situación. Entonces ahí está Israel, a veces apelan a Egipto para su ayuda, a veces se pone del lado de Siria, vacilan entre los dos. Pues lo que pasa es que aquí en la época de Hosea, estamos bajo, como veremos en el versículo 1, el rey Jeroboam, que disfrutaba de un tiempo de tranquilidad, de paz. Que Siria tenía su propio asunto interno, conflicto, y no estaba molestando mucho, ni Egipto tampoco estaba molestando. Así que tenía ese tiempo de tranquilidad y paz. Y aquí entra el problema, irónicamente, y la necesidad de los profetas. Dice más tarde del texto que vamos a estudiar esta mañana, Hosea, ¿qué haré a ti, Efraín o Israel? ¿Qué haré a ti, oh Judá? Vuestro amor es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los hice en pedazos por medio de los profetas. Con la palabra de mi boca los maté. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Lo que pasa es que Israel tenía la religión externa muy bien, hacían todo, bueno, entre otras cosas, muy correcto, pero no conocían el Señor. En español me gusta mucho que tenemos esa diferencia entre saber y conocer, dos tipos, dos verbos diferentes, que por ejemplo en inglés ni hebreo no existe dos verbos, solo uno de saber, conocer. Entonces esa diferencia de no sí, sé quién es, o realmente lo conozco, es diferente. El problema principal para Israel en ese momento era su falta de conocimiento del Señor, de conocer el Señor. Como dice el 4.1, ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Y en el 4.6, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Sabían algo de la religión verdadera, pero no conocían al Señor. Así que Dios manda a los profetas para este fin, para destruir este amor falso, la religión falsa, y para corregir al pueblo para que se diera la vuelta 180 grados y conocieran al Señor en verdad. Entonces, en este momento de paz, abundancia e indiferencia espiritual, llega el profeta con este mensaje. Y nos muestra, hoy en día, a nosotros, nos muestra cómo de peligroso a veces puede ser estar demasiado cómodo. Y resulta que tampoco aceptaron la palabra del profeta, de todos los profetas del Antiguo Testamento, excepto en algunas ocasiones. Por ejemplo, Nínive, con Jonás. Irónicamente, un tiempo, o sea, un pueblo de extranjeros, sí aceptaron la palabra. Y que ellos sepan, hoy en día, hasta el día de hoy, a nadie en su naturaleza humana le gusta ser corregido. Entonces no aceptaron la mayoría de ese mensaje. Pues bien, el texto de hoy lo vamos a dividir en tres ciclos de rebelión y restauración. Tres ciclos de rebelión y restauración. Es como una montaña rusa, va el texto. A veces con bajadas muy, muy graves y a veces con subida, pero más gloriosa aún. La Biblia muchas veces se repite algo tres veces para enfatizar su importancia, y aquí el profeta quiere que empiemos su punto, ¿no? Que hay consecuencias del pecado y el profeta no piensa en suavizarla, para nada. Pero aún así la gracia del Señor sobreabunda. Pues bien, vamos a empezar a estudiar el texto junto. O sea, del capítulo 1 al 3, si tenéis la Biblia, es de Nueva Versión Internacional, está en la página 746. O sea, 1. Esta es la palabra del Señor, que vino a Oseas, hijo de Beeri, durante los reinados de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y durante el reinado de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. La primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo: ve y toma por esposa a una prostituta, y ten con ella hijo de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. La cosa no empieza muy bien por Oseas, ¿no? Que es otro profeta, pues ve y predica. Genial, lo hago. Incluso seguro que se reirían de Jonás. Ve a Nínive, otro pueblo para predicar. Pero aquí Oseas puede que esté pensando, cualquier otra misión, me apunto. Cualquier otra cosa me parecía genial a esta altura, pero no. Toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución. En el versículo 3. Oseas fue y tomó por esposa a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Entonces el Señor le dijo: ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco haré que la casa real de Jehú pague por la masacre en Jezreel. Así pondré fin al dominio del reino de Israel. Pues la situación de muchos nombres y reinados aquí y linaje, pues la situación de Jehú era el instrumento que Dios utilizó para exterminar el linaje de Omri, que tenía esa familia real horrible, que tenía, por ejemplo, Acab y Jezabel, los enemigos de Elías, los enemigos del Señor, que querían destruir todos los profetas del Señor, querían instalar todos los ídolos, los baales que se puede imaginar en el país. Pues Dios utilizó este Jehú para quitar este linaje, esa familia, y hasta ahí muy bien. Pero el hombre, Jehú, y después toda su familia y todo el linaje hicieron lo mismo, que se convirtió en lo mismo que había exterminado, básicamente. Y en el Valle de Jezreel es el lugar geográfico donde se realizó este masacre de 70 familiares de Acab. Pues se pasó y se convirtió en lo mismo. Un hombre violento, un hombre con sed de matar. Entonces su linaje terminaría de la misma manera que el de Omri, esa otra familia. Ponle por nombre Jezreel. Mi hijo nació hace casi 2 meses y estábamos entre varios nombres a lo largo de casi todo el embarazo, que no podíamos decidir. Algunos pues teníamos pensado, algunos españoles, algunos irlandeses, algunos bíblicos, algunos sin ningún significado, pero simplemente no gustaba cómo sonaba. Pero jamás, bueno, por mi parte por lo menos, jamás se nos ocurrió ponerle un nombre de un lugar de masacre. Jezreel. Sería como poner a un niño hoy en día Auschwitz o Ruanda. Llamaría la atención, pero no queda muy bonito. Pues este mensaje no es nada bonito que le está dando al profeta Osea. Y aquí queda declarado públicamente el fin, no solo de Jehú y su linaje, sino del reino de Israel entero. Pondré fin al dominio del reino de Israel. ¿Cómo va a salir el pueblo de esto? ¿Cómo se va a solucionar? Como Anita leo al principio, este pacto es de generación en generación. Un pacto perpetuo. ¿Y ahora va a terminar con el pueblo? ¿Acaso llegaría un día un rey con una dinastía que sí perduraría? En el versículo 5 leemos: ese día quebraré el arco de Israel en el valle de Jezreel. Muchas veces en la Escritura, cuando utiliza esta frase, quebraré el arco, quebrará el arco, se refiere sobre todo en los salmos de los enemigos del pueblo de Dios. Quebraré los arcos para que no te ataquen más, para que podáis vivir en tranquilidad y paz. Pero aquí el Señor está prometiendo a quebrar el arco del mismo pueblo de Israel, para que se quedara sin defensa. Y como veremos en breve, es exactamente lo que pasó después de su época. Ahora llega la hija, en el versículo 6. Gomer volvió a concebir y dio a luz una niña. Entonces el Señor le dijo a Osea: ponle por nombre No Compadecida, porque no volveré a compadecerme del reino de Israel, sino que le negaré el perdón. En cambio, tendré compasión de la tribu de Judá y la salvaré, pero no por medio de arco, ni de espada, ni de batalla, ni tampoco por medio de caballo ni jinete, sino por medio del Señor, su Dios. Fijaos en el texto, que no dice, como el versículo de antes, con el primer hijo, le dio a luz, sino dio a luz. Que puede, es un detalle, pero puede indicar que ni siquiera era hija de Osea. Como dice el versículo 2, hijos de prostitución. El nombre de esta hija significa no compadecida o sin recibir compasión. Lo único que estaba sosteniendo el pueblo durante toda esa generación larga del llamado de Abraham era la compasión misma del Señor. No su propia bondad, ni su fuerza, ni su fidelidad. Y ahora iban a perder el único motivo por lo cual seguía como pueblo. Y de paso, en el versículo 7, añadieron un nivel de celos. Y vuestro primo al sur, en Judá, de ellos sí salvaré. Con ellos sí estaré. Pero no por los métodos que estáis pensando, por la guerra, por fuerza, por la autosuficiencia, por llamar a los egipcios ni los asirios, sino por mí mismo, por el Señor, su Dios. Llega el tercer hijo, en el versículo 8. Cuando Ergoma destetó a la llamada no compadecida, volvió a concebir y tuvo otro hijo, que puede ser igual la situación con la segunda. No sabemos si era hijo de Osea o no. En el 9. Entonces el Señor le dijo a Osea: ponle por nombre No Mi Pueblo, porque ni vosotros sois mi pueblo, ni yo soy vuestro Dios. Vale, primero el rey, el linaje real, la autonomía soberana, la defensa nacional. Después la compasión de Dios, y ahora de golpe, podríamos decir, el antipacto. Ya ni siquiera era considerado pueblo de Dios. Para sentir lo fuerte de que es esta condena, deberíamos recordar esta frase y cómo se utilizó cuando Dios estableció su pacto con Abraham en Génesis 17, precisamente el texto que leo Anita antes. Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció el Señor y le dijo: «Yo soy el Dios Todopoderoso, ande delante de mí y sé perfecto, y haré un pacto contigo y te multiplicaré en gran manera». Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: «Este es mi pacto contigo, será padre de multitud de naciones. No te llamarás más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque te he puesto por padre de multitud de naciones. Te multiplicaré en gran manera, y de ti saldrán naciones y reyes. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación. Un pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que habitas, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos». Dijo de nuevo Dios a Abraham: «En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, de generación en generación. Ponle por nombre, no mi pueblo, porque no vosotros sois mi pueblo, ni yo soy vuestro». ¿Está esto el final? Siglo y generaciones después de Abraham, y hasta aquí hemos llegado. Antes de deprimirnos totalmente, vamos a cambiar al primer ciclo de restauración, que empieza en el versículo 10. Con todo, los israelitas serán tan numerosos como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el mismo lugar donde se les llamó no mi pueblo, les llamará hijo de Dios, del Dios viviente. El pueblo de Judá se reunirá con el pueblo de Israel y nombrarán un solo jefe y subirán al país, a Jerusalén, porque grande será el día de Jezreel. Tan numeroso como la arena del mar. Esto me suena, ¿no? El pueblo será mi pueblo, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esto también me suena de otro texto. En el 11, un nuevo rey por un nuevo pueblo, restablecido y nuevamente unido, pero igualmente con el golpe fuerte al orgullo de Israel, lo que recibí en este mensaje de Osea. Aquí no. Perdona, pero el trono legítimo sigue en Jerusalén, al sur, en Judá. Aquí utiliza de nuevo el nombre de Jezreel, pero de forma diferente, en un juego de palabras. Ya no es el sitio geográfico donde se realizó el masacre de la familia de Acab, sino un juego de palabras del verbo Dios sembrará. Así que de nuevo, Dios va a plantar su pueblo en su tierra. Una vuelta bastante inesperada. Como el versículo 1, llamad a vuestros hermanos pueblo mío y a vuestras hermanas compadecidas. Da la vuelta total de la condena de los versículos 4 a 9. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Pero cómo puede ser esto? De generación en generación. Pues como explica Pablo en Gálatas 4, del 16 al 18, dice: Abraham fueron hechas la promesa, y a su descendencia. No dice, y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. Esto, pues, digo, el pacto previamente ratificado por Dios en Cristo no puede ser anulado por la ley, la cual vino 430 años después. Esto habría invalidado la promesa. Pero si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces la promesa seguía en pie. Por este único descendiente de descendencia de Abraham, de Cristo, como lo dice explícitamente Pablo, y para los que se encuentran en él. En el capítulo 2, después del versículo 1, muy positivo, el profeta va a dar otra vuelta repentina. El lenguaje es bastante fuerte, pero nos enseña que solo cuando reconocemos la profundidad de nuestra rebelión es cuando podemos llegar a disfrutar de la gracia de Dios, que es aún más profunda en nuestra restauración. El versículo 2 del capítulo 2 dice: echadle en cara a vuestra madre, que ni ella mi esposa, ni yo su esposo, que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de remera. El matrimonio ya se ha perdido su significado. Ya ni es mi esposa, ni yo su esposo. El 3. De lo contrario, la desnudaré por completo. La dejaré como el día en que nació. La pondré como un desierto. La convertiré en tierra seca y la mataré de sed. ¿Se quiere prostituirse? Pues adelante. Con toda la vergüenza y la deshonra pública que eso conlleva. En aquel tiempo era común que los prisioneros y los esclavos se trasladaron de su país al país de los vencedores, desnudos, para multiplicar su vergüenza. ¿Queréis buscar refugio en Egipto, de donde irónicamente te había sacado hace 700 años? ¿Queréis buscar refugio allí? Pues adelante. Pero iráis como esclavos y mucha suerte en el desierto. ¿No es verdad que alguna vez Dios, en su gracia, nos da lo que buscamos? Pues adelante, a ver cómo te sale. Pero otra vez no, como en los siguientes versículos, el 5. Su madre es una prostituta. La que lo concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes, que me dan mi pan, mi agua, mi lana, mis linos, mi aceite y mis bebidas. Claro, los amantes, los ídolos, son los baales que te dan en todo tu pan diario. Claro. Pero fijaros en la misericordia del Señor para incluso dificultar esta búsqueda de satisfacción en Dios es falso. En el 6. Por eso le cerraré el paso con espino. Le encerraré para que no encuentre el camino. ¿Cuántas veces con nosotros incluso Dios ha tenido que, a lo mejor sin que nos diéramos cuenta, ha tenido que impedir la totalidad y resultado y consecuencias merecidas de nuestra rebelión, cerrando el paso? En el 7 no lo alcanzará, así que volverá, como dice el texto en versículo 7, con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarlos dirá, prefiero volver con mi primer esposo, porque antes me iba mejor que ahora. ¿Cómo triunfa el amor verdadero, verdad? Ay, cariño, qué bien has vuelto. Qué bueno verte. Sí, bueno, que me iba muy mal y veía que no tenía otra opción que volver, así que aquí estoy. Gracias, Jenny. Y seguro que podemos pensar en otra historia, otra parábola bíblica de alguien que volvió no por amor al padre, sino porque me iba mal y ahora he vuelto. Antes me iba mejor que ahora. ¿Aceptar a esta mujer de vuelta en la casa? ¿Salir a abrazar el hijo pródigo que había perdido, pero ahora encontrado? ¡Qué vergüenza! Eso sí, es un escándalo social, público, para los ojos de todos. Sigue el texto en el versículo 8. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Baales, un falso dios. Tener al Señor en la esfera espiritual no implicado intrínsecamente en la vida diaria, mi pan, mi vino, mi aceite y mi grano, todo lo que nos sostiene día a día. Tenía la religión externa, pero al día a día seguían sus amantes, ¿no? Sus ídolos para su pan diario. Sí, muy bien, ir a la iglesia, leer la Biblia, pues genial. Pero quien tiene que dar el pan diario soy yo. Quien tiene que mantener mi familia soy yo. Mira que me ha salido un trabajillo y me tengo que trabajar todos los domingos y no puedo ir a la iglesia, pero entendéis mi necesidad, ¿no? Es un trabajo, ¿sabes? Sé que debería ofrendar, incluso a lo mejor diezmar, pero ahora mismo estamos pasando por una racha complicada y, bueno, desde hace 5 o 6 años. Aparte, es mi dinero. No me hable de mi dinero. Sé que debería hacer lo correcto y declarar todo y me gustaría, pero no me saldría rentable, ¿sabe? Un pequeño atajo, no pasa nada. Además, los políticos son corruptos. Yo no soy nada corrupto. El comentarista Derek Kirner dice, no solo ha ignorado el verdadero dador, sino que ha dado sus regalos a su usurpador. No solo ha ignorado el verdadero dador, sino que ha dado sus regalos a su usurpador. ¿Somos culpables de lo mismo? En el versículo 9. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo. Mi trigo, mi vino nuevo, dice el Señor. Le dejaré sin la lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su vergüenza a la vista de sus amantes y nadie le librará de mi mano. En primer lugar, fui yo, dice el Señor, fui yo quien la vistió. Fui yo el que le dio toda esta cosa. El 11. Pondré fin a todo su jolgorio, sus peregrinaciones, su luna nueva, su día de reposo, su fiesta solemne. Bueno, estas cosas sí suenan bien, ¿no? La podemos reconocer alguno del culto general del Antiguo Testamento. Pero como dice el comentarista Rick Lenenden, la práctica religiosa externa puede continuar incluso después de que la fe verdadera haya muerto. La práctica religiosa externa puede continuar incluso después de que la fe verdadera haya muerto. Sí, sé quién es, o lo conozco. Son diferentes. En el 12. Devastaré su vida y su higuera, que consideraba la paga de sus amantes. La convertiré en maleza, y los animales del campo acabarán con ellos. Si consideraba la paga de sus amantes. Lo he ganado yo. Son míos. Mi dinero, mi sueldo, mi casa, mi tiempo, mis relaciones. Míos. La llamaré a cuenta por los días en que quemaba ofrenda a su falso dios, cuando se adornaba con zarcillo y joya, y olvidándose de mí, se iba tras sus amantes, afirma el Señor. Si llegamos a vernos a nosotros dentro de esta paliza verbal, habremos llegado a entender la mitad de lo que tiene que decir este texto esta mañana. Y si no nos podemos identificar con esta mujer pródiga, quizá no hemos llegado a entender el escándalo que es la gracia de Dios, que aún así nos ama. Pasamos a la segunda restauración, en el versículo 14. Dice el Señor, pero ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y la abriré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Ahí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día en que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamarás Baalí o mi Señor. Un juego de palabras del ídolo Baal, que también significa Señor. Mi Señor, mi amo, Baalí, sino que me darás Ishi, esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tu falso dios y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos, con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra, para que todos duerman seguros. Una vez más volvemos al Éxodo, el momento más feliz, la luna de miel entre Dios y su pueblo. Ya no será mi señor, sino será mi marido. Después de correr tras nuestro propio dios falso, nos invita igualmente a volver al marido fiel. Mira, he vuelto. Déjame por lo menos servirte en tu casa como cualquier criado. No merezco ya ser hijo tuyo. Claro que no lo merece, pero lo eres. Qué escándalo, qué vergüenza social. El 19. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia y el amor y la compasión. Te daré como dote mi fidelidad y entonces conocerás el Señor. La traducción de Reina Valeria utiliza el verbo te desposaré conmigo en derecho, en justicia, o con derecho, con justicia, con amor, compasión, fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Son todos términos del pacto que hizo Dios con su pueblo. Eso es el precio. Como dote, te desposaré conmigo. ¿A qué precio nos ha comprado el Señor. ¿Qué le costó sacarnos de nuestra propia esclavitud? El versículo 21. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo, y el cielo le responderá a la tierra. La tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite. Y esto le responderán a Israel. Yo la sembraré para mí en la tierra. Me compadeceré de la no compadecida. A no mi pueblo lo llamaré pueblo mío. Y él me dará mi Dios. La inversión, la vuelta, 180 grados del capítulo 1. Otra vez dice Kirchner, como un intercambio de promesas nupciales, esta afirmación mutua, tú eres mío, era el fundamento del pacto y lo sigue siendo. Esto nos lleva hasta un punto en que ya no estamos oyendo una conversación entre Dios y el antiguo Israel, sino que somos una parte directamente involucrada. ¿A qué precio nos hace volver? ¿A qué precio nos atrae a su bondad, a ser su pueblo? El tercer y último ciclo de rebelión y restauración. Otra bajada. El 3:1. Me habló una vez más el Señor y me dijo, ve y ama a esa mujer adúltera, que es amante de otro. Ámala como ama el Señor a los israelitas, aunque se hayan vuelto a Dios ajeno y se deleiten con la torta de pasa que les ofrecen. La torta de pasa era parte de un ritual religioso de los ídolos en aquel tiempo. Se le llama una mujer en lugar de tu esposa, porque al romper el pacto perdió su derecho. Y como sea, Dios amaría a Israel aunque no tenía derecho a su amor. No sabemos muy bien qué ha pasado aquí entre medio, pero por un motivo, o sea, tiene que volver a comprar, a redimir, a recomprar su mujer. El versículo 2 dice, compré entonces esa mujer, por 15 monedas de plata y una carga y media de cebada. El motivo por el cual tenía que comprarla o pagar no está muy claro. Quizás se esclavizó voluntariamente, a lo mejor se vendió a otro mucho como prostituta, no lo sabemos. Podemos imaginar cómo era, pero podemos imaginarnos la vergüenza que le llevó a Osea. Primero me caso contigo, después tiene hijo de otros que no son míos, después te vas detrás de tus amantes, con mis bienes como si fueran de ellos. Vuelve por un tiempo porque se te iba mejor conmigo, te vas otra vez, te esclaviza, te tengo que comprar. Es un amor ilógico, de locos, de tontos. Me imagino los amigos de José diciendo, ¿qué hace? Un escándalo. Y así es la gracia de Dios con nosotros. Versículo 3. Y le dije, eso hablando José, y le dije, vas a vivir conmigo mucho tiempo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones sexuales con ningún otro hombre, ni yo te voy a tocar. Ciertamente los israelitas vivirán mucho tiempo sin rey ni gobernante, sin sacrificio, ni altares, ni efod, ni ídolos. Un spoiler, que no hicieron caso al profeta. Estos dos versículos representan el exilio. Volviendo al contexto histórico, el motivo por el cual solo se menciona un rey de Israel en la introducción y cuatro de Judá, porque el ministerio de Osea duraba más tiempo, pero los reyes que venían después de Jeroboam ya no merecía la pena mencionarlo. Cuatro reyes, 30 años, golpes, contragolpes, traiciones, apela a Egipto para ayuda, ahora a Siria, después de rebelar contra ellos, vacilando. En el año 722 a.C., el rey del imperio asirio estaba ya harto. Invadió a Israel. Algunos seguramente escaparon, tuvieron que volver a hacer la paz con Judá para poder vivir entre ellos, para cumplir parcialmente lo que vimos en el capítulo 1. Se reunirá con el pueblo de Judá. Pero la mayoría fue llevada al exilio, a la esclavitud, donde no podrían seguir detrás de su ídolo y amantes, y tendrían que enfrentar la realidad desnuda de sus consecuencias. Vas a vivir conmigo, pero sin prostituirte. No tendrás relaciones con ningún otro hombre. Ya en el exilio, olvídalo. La gracia de Dios disfrazada. Alguna vez os esconde y nos protege de la totalidad del fruto de nuestro pecado, y otras veces nos deja con la consecuencia para que aprendamos. Adelante. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. La última restauración, en el versículo 5. Pero después los israelitas buscarán nuevamente al Señor su Dios y a David su rey. En el último día acudirán con temor reverente al Señor y a sus bondades. Venía un rey eterno, un rey que enviaría Dios mismo, un rey del cual diría el profeta Isaías, correrán a él todas las naciones. Este rey del linaje de David, que por su propia sangre pagaría el precio de redimirnos, de recomprarnos, de esforzarnos con él, de tener compasión con su pueblo, para que nombráramos este como nuestro único jefe. Pero en aquel tiempo todavía no. No hicieron caso. ¿Y nosotros? Sorpresa, la mujer pródiga somos nosotros. No muy sorpresa. ¿Conocemos a este rey? No el saber, sino realmente conocer. ¿Formamos parte de este pueblo unido de Dios? Entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros a la palabra de Dios? ¿Está dividida hoy nuestra fidelidad? ¿Puede que haber dos amores contradictorios e incompatibles en su corazón, en tu corazón? Quizás ahora dudando la bondad del Señor, olvidando de dónde viene todos los bienes que tenemos. Quizás estamos alejando de Él hoy, o que nunca ha vuelto a casa. Hoy nos toca a nosotros autoexaminarnos para averiguar y encontrar cuáles son nuestros recursos de ayuda en momentos tanto de necesidad como en momentos buenos, tanto en la tierra prometida como en el exilio. ¿Cuáles son nuestros recursos de ayuda? ¿En qué pensamos, en qué preocupamos nada más levantarnos por la mañana? ¿Cómo reaccionamos cuando algo no sale como nos hubiese gustado? ¿Cuáles son nuestros Egiptos y asirios, donde encontramos apoyo, el descanso mental, la cuenta bancaria, esforzarnos más, ocultar y reprimir la verdad, o escapar en la vida de la serie, la tele, los videojuegos, la bebida, seguir como no hubiese pasado nada, o vivir ahogado por una preocupación inacabable? Y por otra parte, ¿cómo podemos abrirnos a las palabras del profeta? De abrazar la corrección de los demás, aunque no cueste. Invitar a los hermanos a nuestro alrededor para que nos puedan aconsejar, echar luz en un área de nuestra vida donde a lo mejor estamos un poco ciegos, que no vemos. Hay vigas y pajas en los ojos, sí, pero aún así no somos inmunes al afilar hierro con hierro. Dios utiliza la palabra de su pueblo para herir, para hacer pedazo a veces, y entonces para sanar. Nos tiene un amor ilógico, un escándalo, pero es un amor fiel, eterno, inquebrantable, y este rey sí ganará a la novia. Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla. ¿Cuándo dejaría el pueblo su rebelión y sus tonterías? El problema es que ni quería volver, ni podía volver, hasta que el Señor en su amor le pusiera, nos pusiera, un corazón nuevo, con su ley escrito y su Espíritu Santo morando dentro de nosotros, para que conociéramos al Señor en verdad, para que fuéramos su pueblo y Él nuestro Dios. Exclusivamente por el precio infinito con que nos ha comprado nuestro Rey. Y si somos sinceros con nosotros mismos hoy, no somos tan diferentes que el pueblo que hemos leído, aunque teniendo el Espíritu Santo y este nuevo corazón. ¿Cuántas veces necesitaremos el recordatorio fuerte de Santiago 4, que dice, «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Pero Él da mayor gracia». Por esto dice, «Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaros a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestro hermano, pecadores, y vosotros de doble ánimo. O me gusta la traducción aquí de la palabra que dice: los que os portáis con doblez. Purificad vuestros corazones. A veces necesitamos estos recordatorios muy fuertes, aunque seamos nuevas criaturas en Cristo, ¿verdad? Hasta que Él venga, tendremos que seguir luchando, perseverando con los ojos clavados en Cristo, dejando atrás la inferioridad y, sinceramente, las tonterías. Si lo paramos a pensar, ¿por qué rechazaría uno este amor? ¿Por qué elegiríamos la mentira en vez de la verdad? Los ídolos en vez del Dios viviente. Es una lucha constante, pero gracias al Señor la victoria depende de su fidelidad y no de la nuestra. Y podemos vivir seguros y descansar en que este rey sí ganará a la novia. En el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, dice así: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de esta cosa en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana que anuncia lo nuevo. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El precio está pagado. El banquete de la boda está preparado para Dios y su pueblo. Ven, ven a casa. Amén.